Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes? Radio Escucha, chilenos y chilenas. Bienvenidos una semana más a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, en el estudio número 2 que dirige el señor Luis Fraile. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en San Felipe, en Los Andes 102.3, si estás en San Fernando 99.1, si estás en Los Ángeles 100.5, hasta Punta Arenas, el alcalde Radunich allá que siempre me escribe, 98.7, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. El WhatsApp del programa en su temporada número 10, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve. Somos canal 166 en Zapping TV, 143 en GTD y 15 en VIP. Oye, llevamos anunciando su regreso a este programa después de que nos abandonó por aceptar el cargo de delegado presidencial. Le vamos a preguntar además cuando se lo ofrecieron. Aquí el otro panelista, el señor Cuadrado, dice que a él se lo ofrecieron primero, que el señor Durán fue como la segunda opción que tuvo el presidente Boric. Y todavía no vuelve el señor Gonzalo Durán, sigue patiperreando, descansando. Y nuestro panelista incólume de los días lunes, el señor Rodrigo Delgado, por supuesto, ya está acá. Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, un lunes más. Pasa rápida la semana, ¿eh?
Pasa rápida la semana, pasa rápido los lunes, llevan como 3-4 programas,
sí, que estamos haciendo. Sí, todo pasa rápido. Y nada, y el señor Durán...
Brilla por su ausencia.
Ricas vacaciones, nos contará ya. Oye, ¿merecía o no? No sé. Eso hay que preguntárselo.
Más que preguntárselo, lo podemos evaluar a la vuelta de su vacaciones.
Oye, pero lo que sí, se pudo haber conectado algún día, pues igual la diferencia horaria no es tanta. ¿Cuánto? Tenemos 4 o 5 horas.
5 horas con Madrid son de... Ahora sí. No, pues ahora qué horario... Claro, ahora qué horario
se
de
se pudo conectado de madrugada, horas. No sé. Se habrá levantado
es que según él está en el aeropuerto. Entonces era...
Algún lunes se pudo haber conectado, no necesariamente hoy día. Vamos...
¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su santa semana? Sabemos además que como director de Palestino se apresta a acompañar al equipo de su corazón en esta aventura internacional. Más que un equipo, ¿cómo es?
Todo un pueblo. Sí, mañana ya partimos a Buenos Aires al partido con Riestra, debut en Copa Sudamericana, al menos en fase de grupo, ya la habíamos ganado a la U. Pero con una crisis importante, pues si no sufrimos una goleada estrepitosa con Católica, en Clara Arena, no viene bien el equipo en el torneo. Bueno, la verdad es que nos encontramos con muchos hinchas que nos dicen eso, pero también hemos tenido una década bien buena, digamos. Sí. Y estos son ciclos que de repente hay que vivirlos, pero hay que también saber gestionarlos. Hay que gestionarlos, hay que saber salir de aquello. No estamos pasando un buen momento y siempre es bueno el torneo, un torneo internacional para poder levantar el ánimo, porque después ya el próximo fin de semana estamos jugando de nuevo al torneo, entonces estamos en dos frentes o en tres frentes y es complejo, pero ahí vamos a estar como buen, no solamente hinchas sino que también dirigentes.
Han sido efectivamente 10 años súper buenos para el club. Yo que lo miro un poco de afuera, en el sentido de que no han coqueteado con el descenso, en general participan de torneos internacionales, tanto Conmebol Libertadores como Conmebol Sudamericana. Sí. Se inauguró la luz artificial en la Cisterna, han sido competitivos en algunos torneos.
No, y competimos en las copas que hemos jugado, hemos ido a competir, hemos tenido buenos resultados. No ha tocado, obviamente, siempre un cabeza de serie como Flamengo, sí. Fomento, San Lorenzo. Y hemos sacado la tarea adelante.
¿Cuánto vale la plantilla Palestino al ojo mensual?
Hoy día estamos en algo así como 150 millones de pesos aproximadamente.
Igual mucha plata.
Eso es lo que cuesta más o menos un club. Claro, pero
Flamengo hace compras por... El otro día gastaron 28 millones de dólares.
No, 42 millones de euros por traer solamente a Lucas Paquetá.
Eso, Lucas Paquetá.
Imagínate. O sea, bueno, de hecho, cuando nosotros le ganamos a Flamengo, acá en Coquimbo, el año antepasado, por la Copa, le ganamos 1-0 en Coquimbo y los dejamos fuera de la fase de grupo. Fue todo un escándalo en Brasil. En Brasil los hinchas lo estaban esperando al aeropuerto y le recalcaban, entre otras cosas, que toda la plantilla de Palestino que le había ganado era algunos días de sueldo. Algunos días de sueldo del plantel. Días. O sea, lo que ganaba en un mes o en un año le enrostraba los números, digamos. O sea, te ganó un equipo que cobra en un año lo que tú cobras en 15 días. O sea, ese nivel. Bueno, la verdad es que no podemos comparar, es una cosa bastante desigual desde el punto de vista económico y todo, pero ahí estamos. Bueno, el fútbol chileno está pasando por eso, pero bueno, eso será para analizarlo en un programa ahí acá al lado
con el Pato.
Con el Pato Yañez. Pero sí, yo creo que es lindo, no solamente ya saliendo de lo deportivo, es lindo ser hincha, ser dirigente de un equipo al cual tú tienes una regambre importante, sobre todo en lo cultural. Pero además, representar a Chile también es muy lindo. Cuando uno sale al extranjero con Palestino, el primer partido que fui a ver al extranjero con Palestino fui a Venezuela. Me acuerdo que me invitaron en un charter y la verdad es que uno siente cosas maravillosas. Después tuvimos la Bombonera en su momento.
Además, hay siempre buena relación entre las directivas,
sí,
te reciben.
Sí, te recibe, lo recibimos acá. Pero la verdad es que siempre representar a Chile y a Palestino es algo para nosotros muy, muy, muy lindo. Muy lindo esa doble, por así decirlo,
representación. Me acuerdo de un partido, creo que era de Copa Libertadores, en que en las graderías se pusieron pantallas que reflejaban el público palestino. Sí.
Hemos tenido hartos problemas con eso, ¿eh? Porque en definitiva también a la FIFA, a la Conmebol, no le gusta mucho, obviamente, cuando hay algún tipo de alusión.
Las camisetas, las famosas camisetas, los números.
Claro, pero nosotros siempre en el marco de lo que podemos hacer, siempre no nos olvidamos de que tenemos un sentido y un motivo de existir, que justamente no solamente, bueno, el equipo palestino es más antiguo, ¿cierto?, que los conflictos que existen en el Medio Oriente o puntualmente en el caso del conflicto árabe-israelí. Pero sí, siempre estamos obviamente tratando de que la gente entienda y que la comunidad entienda cuál es nuestro rol. Nuestro rol es deportivo, por supuesto, es una institución que está ligada a eso, pero también una institución que es parte de la comunidad palestina en Chile. Y por lo tanto tenemos que también defender nuestros valores, siempre en el marco de lo que se pueda. Obviamente no queremos arriesgarnos nunca un castigo ni cosas de ese tipo, pero siempre hacemos algún tipo de alusión a lo que representamos.
Oye, Rodrigo, entremos en materia porque fíjate que el presidente Kast, que además por estos días está en una gira en Argentina. Uno se ha reunido ya tres veces con Milei, pero es la primera vez como presidente en ejercicio. Antes fue como presidente electo y además recibió después para el cambio de mando al presidente Milei. Pero la primera vez que se reúne como presidente en ejercicio. Una agenda que además ha sido copada por el caso Apablaza, la fuga. Uno se tira los pelos y dice, o sea, nos demoramos 40 años, no tanto. Ya, nos demoramos 30 años y después de esos 30 años supuestamente vigilado, que estaba una vez que se supo que la extradición era inminente y está fugado, que cruza además a tu partido, la Unión Demócrata Independiente, en una fecha bien emblemática, el 1 de abril, sí. Que fue la semana recién pasada, ¿no es cierto? Se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del senador Guzmán.
Bueno, el presidente Kast, desde que militaba en la UDI, yo recuerdo, me tocó participar en varias directivas, este fue un tema muy relevante para él. O sea, él lideraba este tema siempre, no, en las reuniones directivas, él llevaba este tema, nos actualizaba. O sea, me consta que él, en lo personal, le hacía un seguimiento muy de cerca a lo que estaba pasando, obviamente, con el caso el caso, por así decirlo, de Jaime Guzmán, ¿cierto? Su asesinato y todas las consecuencias que eso tuvo, quiénes habían sido los eventuales responsables, obviamente, y quiénes debiesen ser procesados por aquello. Él siempre le hacía un seguimiento muy de cerca. Por lo tanto, a mí, en lo personal, obviamente, uno que conoce, y creo que a la gente que de la interna de la UDI no le extraña, ¿cierto?, el viaje a Argentina, no le extraña esta agenda. Y por supuesto, me imagino que el gobierno va a hacer todo lo necesario para, además, con un gobierno afín, como el gobierno de Milei, poder resolver esto a la brea. Ahora, claramente, el señor Pablaza tuvo todo el tiempo el mundo, seguramente en todos estos años en Argentina él ha generado redes, vínculos. Y bueno, a lo mejor se debieron haber tomado desde allá, algunos resguardos cuando él avizoraba que venía un cambio de gobierno que podía no defenderlo, como fue
el caso de los periodos de los Kirchner.
Los Kirchner lo defendieron, ¿cierto? Seguramente bloquearon muchas veces.
La señora trabajaba en el gobierno.
Bueno, había un bloqueo, había vínculo, había un...
¿Te tocó tramitar algo como ministro del Interior del caso?
No recuerdo haberlo hecho. Pero sí, efectivamente, estamos en presencia de una protección que obviamente tuvo por mucho tiempo, y estamos hoy día, bueno, y él me imagino que hizo la lectura política, lo que venía, ¿cierto? Se preparó para esto y tuvo todo el tiempo para hacerlo.
Una persona, además, de avanzada edad, va para los 80, va caminando, tiene 75, 76.
Pero esto más bien se mueve por redes, creo yo. O sea, yo creo que su fuga, si es que está el concepto, eso es una fuga, está relacionado con las redes que él generó. Ah, y que mantuvo y que mantiene, porque claro, efectivamente, una persona a lo mejor con sus propios medios a esa edad, y bueno, a lo mejor, pero hoy día debe tener una ruta, debe tener un vínculo, debe tener gente que lo está protegiendo, debe tener intereses. Uno escucha, la verdad es que a su defensa, y es surrealista lo que se desprende ahí de finalmente de lo que puede
la
ser
defensa
Chile.
Dice que se están violando todos.
Pero claro, o sea, si uno no conociera, si uno fuera chileno, no viviera en Chile y esto lo está escuchando un tipo al otro lado del mundo, pensaría que Chile no tiene Estado de Derecho.
La defensa dice que aquí corre riesgo de tortura.
Pero por supuesto, o sea, imagínate. Y no es primera vez que lo dicen, y no es primera vez que lo dice solamente la defensa. Lo han dicho líderes políticos ligados al kirchnerismo históricamente. Cuando uno ha escuchado, ha hecho un análisis de contenido de sus declaraciones, ponen en duda efectivamente lo que puede hacer Chile respecto a un proceso que a todas luces, con nuestro virtud y defecto, no está ni cerca de ser lo que ellos relatan. Entonces, si uno escucha eso y no conoce Chile, no conoce nuestra realidad, imagínate esto, está escuchando a alguien que vive, no sé, en Asia, por decirte algo, debe pensar lo peor de Chile. Y creo que eso también Chile no lo puede dejar pasar, porque tiene que ver también con la responsabilidad de las declaraciones de alguien que está dentro de la institucionalidad argentina, ¿cierto? Relacionado, en este caso, al ámbito jurídico, a la defensa, de este caso ya de un prófugo. Y creo que eso tampoco se puede dejar pasar. Hay que dejar muy en claro que en Chile se cumple exactamente todo, cada coma del Estado de Derecho, para que una persona pueda tener un proceso como corresponde, ¿cierto?
Justo, y
en Chile así será. Y ojalá venga y dé la cara a la justicia.
¿Tú tenías algún recuerdo de esos años del 91? Probablemente eras muy, muy joven. Pero
sí, me acuerdo que estaba en el colegio.
Que además fue bien cuando... seguido con el secuestro de Christian Edwards.
Sí, bueno, claro, estaba en el 91, yo estaba en, esto fue el 91, sí. Yo creo que estaba en tercero medio, algo así. Y la verdad es que me acuerdo que estábamos en el colegio, en un recreo, y bueno, en ese tiempo. Cuesta mucho recordar cómo era el mundo sin el teléfono celular, sin redes sociales, sin la inmediatez. Pero me acuerdo que en un recreo alguien comentó, o algún profesor, o alguien, y fue bastante, bastante impactante en ese momento, por la figura que significaba. Si bien es cierto, yo era bastante joven, pero tenía alguna inclinación, obviamente, por la lectura, por la política, y era un personaje tremendamente relevante. No me tocó conocerlo, pero sí, obviamente, era una persona que uno la veía habitualmente en televisión, en los medios, ¿cierto?, en el diario. Mi familia, obviamente, comentaba muchísimo lo que era Jaime Guzmán, por lo tanto, me tocó bien de cerca, y bueno, y fue bien, bien impactante.
Oye,
¿tú no te acuerdas?
No, si yo me acuerdo, era chico. Tienes? Yo en el 91 tenía 9.
Ah, imagínate.
Pero me acuerdo, porque fue un shock nacional. Mucha gente pensaba que a lo mejor esto podía ser un, entre comillas, aliciente, ¿no es cierto?, para que, no sé, de facto nuevamente volvieran los militares o algo así. Lo hemos conversado muchas veces con Carlos Minami, que en ese tiempo era ministro de Economía, que es panelista aquí los días martes, y me acuerdo que él nos cuenta que se tiraba los pelos. O sea, ¿cómo esta gente está pensando en eso en un momento de tanta fragilidad de nuestra democracia y después de 17 años que costó recuperarla? Es como, en verdad, esta gente no entiende nada e hicimos muy bien con cortar todo tipo de relación con ellos. Y también ha contado un par de pasajes, ¿no es cierto?, de la famosa oficina que se instaló en ese momento en el gobierno de Patricio Elwin, a cargo de Jorge Burgo, exdiputado y ministro también, exministro del Interior también, en donde básicamente infiltraron los grupos violentos para poder desarticularlos, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y también el Lautaro en ese momento.
Sí, y la historia se repite en esos contextos, no solamente en China, en el mundo. Siempre que hay procesos que han sido traumáticos y se vuelve a cierta estabilidad, siempre han habido, esto está plagado, ¿cierto?, la historia universal de hechos que vuelven atrás, digamos. Y efectivamente creo que Chile no ha estado exento de aquello y tiene razón, o sea, además de lo impactante de la muerte, tuvo que ver también con los temores de volver a situaciones complejas. Pero bueno, la historia se escribe, se reescribe con otros medios, con otras tecnologías, con otros actores, y hay que aprender de eso. Hay que aprender.
Tengo tres preguntas que te las voy a hacer al mismo tiempo, porque son al final un poco del mismo tema, porque el presidente Kast acuñó una frase para estos días, que tiene que ver con, él dice, hay que también dar la batalla social. Siempre se habla de la batalla cultural. Él también quiso agregar y habla de dar la batalla social. A propósito de defender decisiones que han generado malestar en la oposición. Y también, recientemente se acaba de lanzar uno de los nuevos libros acerca del presidente Piñera. Y el autor dice que una de las propuestas que él pone encima de la mesa es que existe el piñerismo. Y mi última pregunta es si tú te sientes dentro también de ese marco del piñerismo.
A ver, la batalla... A ver, yo creo que hoy día estamos en presencia, y esto creo que no estoy descubriendo la pólvora, estamos en presencia de una sociedad inmediatista que lo que busca es justamente resultados cada vez más... a corto plazo, ¿cierto? Más satisfacción inmediata respecto a todos los temas en los cuales uno puede al menos, ¿cierto?, moverse, ya sea de manera individual, familiar, colectiva, social, etcétera. Por lo tanto, eso impacta en la política. O sea, impacta primero en cómo haces política, impacta en cómo enfrentas una campaña y impacta una vez que tienes que dar respuesta y gobernar. Por lo tanto, la luna de miel, este concepto que
te... Muy breve.
Es que ya prácticamente no existe, lo comentábamos también creo que el lunes pasado respecto a que esta instalación de la OPE, ¿cierto?, dio un carácter en que la gente, en el colectivo, el presidente Kast lleva más de 3 semanas, ¿cierto?
Sí, está desde enero.
Lleva a lo enero, menos. Porque la OPE era prácticamente, marcaba la agenda, esto de las giras internacionales. Por lo tanto, tiene dos caras. La cara positiva es que, bueno, te instalas con temática, le das rodaje a tu equipo, empiezas a visualizar los temas y te subes un poco antes a la bicicleta. Pero el lado B es que la luna de miel prácticamente no existe y te empiezan a cobrar inmediatamente. Entonces, cuando se habla de la batalla social, efectivamente hay que entender de que la gente lo que quiere es batallas sociales, pero que no afecten su bolsillo, por ejemplo, o que no afecten llegar a fin de mes, o que no afecten, cierto, la posibilidad de tener un poder adquisitivo que, para bien o para mal, que en último tiempo, pandemia, estallido social de por medio, la gente siente que ha ganado espacio en eso. Por lo tanto, todo lo que afecte efectivamente el bolsillo, la gente lo va a tomar con distancia. Es que le estoy sincerando, es que le estoy transparentando, bueno, está bien, pero me está generando un alza, ¿cierto? Me está diciendo que ya no gasto 80, gasto 120 y lo más probable es que tenga
alzas. No me basta con que sea sincero.
No me basta con que sea sincero. Quiero además que ojalá se la pueda jugar para que esa sinceridad venga aparejada de tranquilidad. La gente... Cuando hablamos del concepto de seguridad, esto lo debatimos mucho en el gobierno y en varias campañas que me ha tocado también de alguna manera opinar, la seguridad no es solo la seguridad situacional respecto, por ejemplo, a que me vayan a asaltar en la esquina. Eso es un ámbito tremendamente importante, pero la seguridad es un concepto mucho más 360. Es quiero estar seguro respecto a todos aquellos riesgos que estén a mi lado. Y un riesgo que yo veo como importante, o por lo menos a la gente le quita el sueño, a la gran mayoría de los chilenos y chilenas les quita el sueño, es no poder cumplir con sus obligaciones, no llegar a fin de mes, no poder pagar el colegio de los niños, no poder, ¿cierto?
Si me enfermo de algo grave.
Me enfermo de algo, ¿qué pasa? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mis nietos? O sea, es una preocupación. O cómo llego a fin de mes, o sea, ni siquiera qué le dejo, cómo llego a fin de mes. Entonces, esa seguridad, que a veces nosotros decimos, digo, seguridad, todo el mundo se imagina el tren de Aragua.
Sí, no, un portonazo.
La seguridad es mucho más que eso. Entonces, hay que entender de que la gente... Ahora, ¿significa eso mentirle a la gente? No, pues tampoco. ¿Significa ser irresponsable? Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno tiene un punto en donde tomó una decisión. Yo creo que están todos de acuerdo en que la decisión de poder entender de que había un alza era insostenible, había que hacerlo. Si el tema es cómo se explica eso y cómo se explicó eso. Yo creo que ahí está el debate y ahí está obviamente el juego que hace de que en la encuesta, ¿cierto?, la popularidad del gobierno ya no sea la misma, de que a lo mejor alguien quería que se hicieran más esfuerzos. O sea,
que si te ¿cierto? Meten, si te meten 400 entonces, pesos más por litro, bueno, no hay encuesta que aguante.
Y entonces lo que yo quiero es que sean sinceros, pero además que traten de resolverme el problema. O sea, que me diga, mira, estamos mal, estamos críticos, pero mire, tengo una solución. ¿Ah? Y yo creo que esa solución es la que la gente está esperando para poder decir, mira, en realidad estoy de acuerdo con dar esa batalla social. Porque la batalla social es un concepto que hay que bajarlo. ¿Ah? Hay que darle una bajada a ese concepto. De lo contrario, alguien va a decir, bueno, es un concepto que puede tener letra chica, un concepto, ¿cierto?, que es muy amplio, es muy ambiguo, que entiendo. A lo mejor, si yo tengo capacidad de ahorro y llegar a fin de mes tranquilo, doy tranquilo la batalla social. Ah, si tengo 3 propiedades o tengo casa en la playa, doy tranquilo, pero ¿qué pasa con la gente? Entonces, esto está relacionado con otro tema. Obviamente que cuando... Y pasó en su momento con el 10, por ejemplo, el 10%.
¿Ah? Con los retiros.
En los retiros, el tema del 10%. Yo éramos una generación de alcaldes que efectivamente y ¿por qué pongo el ejemplo? Porque también había un concepto de responsabilidad. Era, no lo podemos o no es conveniente hacer los retiros porque la gente va a perder sus ahorros previsionales y además va a generar inflación. Cosa que a la larga ocurrió.
Sí.
Por lo tanto, era un debate, o sea, si tú miras con el diario del lunes, eso que el gobierno en ese momento decía, el gobierno de Sebastián Piñera decía, que iba a pasar, ocurrió. Pero era tanto la presión de hacerlo, de que políticamente los que estábamos enfrentándonos a situaciones complejas,
muy popular, además,
en la calle, era insostenible. O sea, había alcaldes, había parlamentos que se jugaban sus elecciones, reelecciones. No era el caso de los que habíamos cumplido ya, ¿cierto?, nuestro periodo, no teníamos una reelección, pero había que dar respuesta a la gente y era impensado decirle que no. Entonces, pero pasó lo que se había dicho que iba a pasar. Entonces, en el fondo, evaluar esta medida del alza de los combustibles es una evaluación que va a llevar tiempo para decir, mira, fuimos responsables porque evitamos, ¿cierto?, que a lo mejor las próximas generaciones o de aquí a un tiempo paguen esta cuenta. Entonces, yo creo que el gobierno lo que debe hacer es preparar muy bien esa información y empezar a demostrarle a la ciudadanía en el tiempo que la decisión fue una decisión adecuada. Además que hay otra variable, no sabemos qué va a pasar efectivamente con el conflicto en Medio Oriente, si eso va a terminar luego, no va a terminar tan luego.
No es muy auspicioso,
pero yo creo que así como el gobierno de Sebastián Piñera, después, de alguna manera, la gente se dio cuenta de que efectivamente...
Hay una revalorización tremenda, bueno, de la figura del presidente, bueno, incluso de parte de la izquierda.
Lo estoy conectando con tu segunda pregunta, porque efectivamente cuando uno se encuentra con mucha gente en la calle que te pregunta, ¿cierto?, y te habla, en general tú te das cuenta que gran parte, por lo menos la gente que a mí me habla en algún lugar, de lo mismo, en cualquier lugar donde uno está, siempre alguien se acerca a hablar. En general, el 90% de esas personas lo que te habla es de ese piñerismo. Que uno, a lo mejor no lo dicen así, pero primero te recuerda la figura de Sebastián Piñera. Después, oiga, esos tiempos, lo echo de menos, no sabíamos, ¿cierto?, que estábamos tan bien como en ese momento. Bueno, eso Eso es el piñerismo, y el piñerismo tiene que ver justamente con un método de hacer las cosas. Ahora, el piñerismo está presente, está muy presente, pero podría estar más presente también. O sea, creo que quienes estuvieron, que son varias generaciones, cortitas, pero generaciones, de Piñera 1, Piñera 2, ¿cierto? De mucha gente que colaboró, mucha gente que trabajó, mucha gente en la cual él confió, y esa gente respondió. Esa gente que hoy día puede estar desde lo privado hasta lo público, podría articularse más, efectivamente. Yo creo que hay un momento en el cual a lo mejor eso va a ocurrir. Pero el piñerismo existe porque el piñerismo dejó una huella y generó un método de acción y de trabajo. Y eso no se olvida. ¿Cómo se rearticula?
¿Cuál era ese método? Rigurosidad, eficiencia. Él estaba un poco obsesionado en el buen sentido con la eficiencia del Estado, gastar bien la plata.
Sí, sobre todo con eso, pero además exigía, él siempre decía, primero, cierto, tengo una convicción, segundo, no se enamore de su convicción, ¿ah? Ponga la prueba, trabájela, búsquele la vuelta, y siempre lleve adelante ese método, esa convicción, para poder conseguir lo mejor para la gente, en este caso, bueno, dependiendo de la cartera, el ministerio o el rol. Pero había una convicción de justificar todo, de ser muy riguroso. Obviamente que dentro de todo nada es perfecto, uno puede equivocarse o no, pero había un método de trabajo, y en lo personal, lo que a mí me tocó, viniendo al mundo municipal, me tocó, cierto, estar expuesto a bilaterales y situaciones en las cuales tuve que ajustar muchísimo también mi forma de estudiar, mi forma de justificar, mi forma de plantear los temas. Yo creo que nadie entraba y salía igual después de esas reuniones, y esa forma de exigencia, de trabajo, de rigor, es la que quedó y que caló tan hondo en mucha gente. Yo creo que eso existe.
Del círculo del piñerismo, tomando en cuenta que a ti te tocó llegar al Ministerio del Interior, a lo mejor no tenías una historia tan dilatada de cercanía con el presidente.
Cuando sí fuimos una generación de alcalde y alcaldesa que fueron muy importantes para piñerismo, para poder sostener obviamente las políticas públicas y para poder sostener también muchas cosas que se hacían en terreno.
Codina.
Estoy hablando de en Piñera 1, estamos hablando de alcaldes y alcaldesas que fueron muy importantes, y en Piñera 2, bueno, obviamente también, en el caso, bueno, Germán fue uno de ellos. Pero el sustento del gobierno era un gobierno muy de terreno y se apoyaba muchísimo en los alcaldes y la alcaldesa. Muchísimo. Por lo tanto, si bien es cierto, no era de ese círculo, más bien, si se quiere, de la gestión del Ejecutivo, o tal vez más académico, ligado a Sebastián Piñera, porque uno puede decir que Sebastián Piñera tenía distintos focos. Había un foco académico, había un foco muy, muy ligado al tema también de lo ejecutivo, lo parlamentario, por supuesto, pero la pata municipal, para él es tremendamente importante, pero también así nos exigía mucho. O sea, cuando íbamos a pedirle, me acuerdo, reuniones, y después como ministro, yo también tuve que justificarle muchas veces, por ejemplo, no tengo idea, me tocó tratar de convencerlo, al final pudimos, pero nos costó mucho porque él nos exigía mucha métrica respecto, por ejemplo, a estos bonos COVID que eran para los municipios, que eran apoyos para los municipios para poder desde ahí gestionar, ¿cierto? Acuérdate que los municipios tuvieron baja importante en sus ingresos por la pandemia.
Sí.
Y hubo varias tandas de recursos para los municipios durante la pandemia, y me tocó gestionar la última, en ese caso, con la Subdere, con la María Paz Troncoso, ¿cierto? Que paz descanse, gran profesional, tremenda Subdere, y nos tocó varias reuniones poder convencer al presidente por qué era tan importante entregarle ese. O sea, pese pero a que bueno, él confiaba mucho y quería mucho al mundo municipal, pero nos exigía un nivel de rigor para poder entregarle un peso a cada municipio que la verdad, al final lo sacamos adelante. Pero nos costó muchísimo. Entonces, pero cuando se entregó, él estaba muy contento y participó en la ceremonia, y le entregamos a los municipios este bono que ayudó muchísimo al mundo municipal en pleno año, fue final 21, principio del 22, me acuerdo, y que tenían muchos compromisos los municipios pendientes, justamente porque le habían bajado los ingresos por distintas. Entonces, lo que te quiero decir es que él se apoyaba muchísimo en esto, y yo creo que él valoraba también a los alcaldes que habían sido leales con él.
Y Rodrigo Delgado, entonces, para terminar el bloque, ¿es piñerista?
¿O
se transformó en piñerista?
No.
¿Existe el...? Mira, porque el piñerismo estamos claros que existe.
Mira, yo tanto en su campaña de su primer gobierno y en su segundo campaña, su segundo gobierno, me la jugué al 1000%. Sabiendo que la comuna que yo representaba era una comuna en donde efectivamente la centro derecha en general no ganaba con los votos propios, ¿cierto? Siempre perdía en las parlamentarias. Si uno hacía análisis político de la comuna, obviamente una comuna más bien de votación de centro izquierda. Pese a eso, yo era un rostro re importante en ese piñerismo y la verdad es que lo hice con... Porque de repente alguien podría guardarse, decir, mira, en realidad yo tomo un poquito más de palco porque no me conviene, claro, ¿cierto? Pero yo ganaba mis elecciones, mis tres elecciones las gané como persona, digamos, esa votación muy personal, pero también me la jugué mucho por él y por su gobierno. Habían semanas que iban 4 o 5 ministros, entre ministros y subsecretarios, en pauta, Estado Central, y yo lo recibía todo, ¿cierto? Siempre la foto, siempre estaba, siempre disponible, eso, siempre me lo reconocían los equipos, por lo tanto, sí, de todas maneras, y lo hacía por convicción. Yo diría más que nunca, tremendamente orgulloso de haber participado, no solamente como alcalde, sino que como ministro. Uno, la verdad es que está con la frente en alto, y cuando uno conversa con la gente, yo creo que uno se siente más orgulloso de lo que vivió. Porque una cosa es las redes sociales, otra cosa pues, pero cuando uno conversa con la gente en la calle y a uno le recuerdan lo que la figura del presidente Piñera y el rol que uno tuvo, la verdad es que no, uno puede sentir más que orgullo.
Rodrigo Delgado Mocaker.
Mocarker.
Para ya que partimos el programa haciendo alusión al glorioso Tino Tino. A ver si la próxima semana nos acompaña el señor Durán.
Esperemos, pues, capaz que lo pille.
Eso, más bullado la historia.
Capaz que lo pille por ahí algún paro aeroportuario en alguna parte del mundo, imagínate.
No, si vuelve el señor Durán, amor.
Ah, alguna huelga o alguna crisis
hincha
energética.
Hincha de la Unión, ¿eh? Furibundo hincha.
Sí, me he encontrado con él en Santa Laura.
Clásico Colonia.
Sí, me encontré con él. La última vez que me encontré, le ganamos de visita en Santa Laura y.
Bueno, ahora no sabemos.
Y lo vi saliendo raudamente por la escalera antes que terminara el partido. Me imagino que a lo mejor era algo por su cargo.
Ahora no
creo que haya salido
porque están en la B, sí. Los amigos de la Unión.
Espero que nos encontremos la A. Nunca en la B.
Ya, vamos a hacer una pausa comercial, querido Lucho, y seguimos con más Chile Público.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Chile Público, porque en Chile Público siempre te recordamos que puedes descargar la app de Radio Agricultura. Así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Para continuar el día de hoy, nos volvemos a encontrar con nuestros amigos de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, y también con una invitada, y lo digo entre comillas porque esto es de la casa, Pilar Lizana, experta en seguridad. Bienvenida a Chile Público, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, qué bueno eso que digan que uno es de la casa, pero le quiero mandar un saludo a Cristian, que hoy día no nos pudo acompañar.
No nos pudo acompañar el señor Cristian González, secretario ejecutivo de AMUR, el paladín
así
de los
es.
Municipios rurales en Chile.
Esperemos estar a la altura del desafío.
A propósito de altura, vienes bajando ¿cuánto? ¿A cuánto? No es tan alto, pero igual hay algo, ¿no?
No, son 3.700
más. ¡Ah!
Por ahí, más o menos, 3.700. Pero para llegar...
Para ponerlo en contexto, vienes llegando de Tarapacá, vienes llegando de Colchane, fue parte de un trabajo campo, de una investigación. Cuéntanos un poquito el detalle.
Oye, sí, fue parte de un trabajo de campo. Yo había estado, sí, en Colchane en el 2016. Era otro Colchane.
Son 10 años casi.
Son 10 años... Fui con la PDI en ese entonces, también un trabajo de campo, una investigación. Ahora esta es como la...
Pero el 2016 ya había harto tránsito.
Sí, pero fíjate que hoy día es otro Colchane. O sea, primero el complejo está enorme, está con rejas, tiene un perímetro cerrado. Las construcciones de Colchane llegan hasta el complejo. Eso el 2016 no estaba, era el camino de tierra pelado. Hoy día tenemos construcciones que llegan hasta el complejo. Se ha construido bastante en comparación a la que yo vi el 2016. Y hay harto
movimiento. ¿Hay nomás casas como estilo estilo aymara, por decirlo de alguna manera?
Sí, son todas de ese estilo.
Ya.
De hecho, también pasé por el pueblito de al lado, por Carequima, y también el mismo estilo, pueblos con muy poca gente, pero han crecido bastante estos 10 años. No se ve esa gran cantidad de gente que uno tiene en su mente cruzando de un lado a otro, porque eso fue el minuto más crítico de la crisis migratoria, con que efectivamente habían carpas afuera
de Colchane. Como el 2021, 2022.
Claro, que se tuvo que hacer la construcción para recibir a la gente por pandemia, chequearlos, tenerlos ahí si es que venían con COVID. Ese sector está cerrado, digamos, pero hay mucha basura, que eso sí nos habla de un gran paso alrededor. Y hay muchos van que suben y bajan con gente, hasta el complejo.
Ahora, ¿alguien fiscaliza esas van? Porque es súper fácil. ¿Usted tiene papeles, no tiene papeles?
No lo sé. No vi fiscalización de van específicamente, pero sí las vi estacionadas afuera y subir y bajar en el trayecto que hicimos hasta arriba y de vuelta.
Oye, ¿de qué se trata este trabajo? Y aparte de esta primera impresión respecto a 10 años atrás en Colchane, un poco qué te...
Ya, pero esto es un spoiler.
Ah.
Es que, mira, este trabajo...
Te acabamos de presentar como la panelista regalona, mínimo,
sí,
mínimo,
no,
mínimo,
pero obvio, les vamos a contar, Lo que pasa que era año 2013, harto tiempo atrás, hartos años menos, y a mí se me ocurrió... inscribirme en un doctorado y hacer una investigación de tráfico de cocaína en la frontera norte de Chile. Y eso hizo que yo fuera el 2016 a la frontera. Y como a mí se me ocurren cosas a veces, se me ocurrió agarrar esa investigación y transformarla en un libro. Y por eso vuelvo 10 años después. Para...
Ah, más que de inmigración, es una investigación acerca de criminalidad
organizada, narcotráfico, contrabando. Pero todo como con el sello narco detrás, que era el origen de mi investigación de doctorado. Uh-huh. Y ver qué pasa allá, quién está, quién no está, de los que están, cómo funciona. Y volver a mirar esa frontera 10 años después, ver si es que los desafíos que estaban en el 2016 se mantienen. Y escribirlo, pero con las vivencias de haber estado en Colchane.
A ver... Una cosa efectivamente tiene que ver con el crimen organizado. Bueno, en verdad el crimen organizado hoy día tiene que ver prácticamente con todo, pero volvamos un poco, retrotraigamos la conversación a ese 2016. El tráfico, más que el tráfico, el movimiento de personas de ese 2016 versus el movimiento de personas ahora. ¿Es más, es menos, es similar? Entendiendo que el pic fue entre medio de estos dos viajes tuyos.
Sí. Bueno, primero pongamos el contexto. Colchane es una comuna rural.
Por supuesto.
Por eso estamos hablando de
Colchane.
Mira, efectivamente...
Yo conocí al alcalde, estuvo aquí en el programa varias veces.
Teófilo.
No, el alcalde anterior. Choque García.
Ya.
Choque García.
Mira, efectivamente el 2016 yo sí vi personas caminando, cruzando de un lado a otro.
Y ahí no había fiscalización alguna.
Unas cosas muy raras que cruzaban con unos carritos de supermercado. Después yo supe que efectivamente eso pasaba y que a mí me tocó ver pocos carros de supermercado porque se juntaban muchos carros de supermercado. Hay una cosa, porque está Colchane y al otro lado de la...
¿Pero eran migrantes o eran aymara? Porque es bueno que... también la distinción, porque el aymara efectivamente no distingue históricamente en su tradición frontera.
Por eso están los pasos ancestrales.
Entonces
no, aquí,
van y pasan,
mira,
distinto
aquí,
de alguien con...
todo se mezcla. Porque efectivamente el que va con carrito de supermercado de un lado para otro puede ser el aymara que fue a comprar al lado chileno algo que estaba más barato que el lado boliviano y viceversa. O también puede ser alguien que tiene un negocio detrás de otro tipo. Pero lo que sí es que ahora es más difícil ver esos carritos, porque como hay tanta reja, está la zanja, están los militares. Pero
¿hay más control entonces?
Hay más control, sí, pero eso no significa que esto terminó. Simplemente se corrieron, pues cruzan un poquitito más allá y se siguen encontrando personas.
¿Y los militares controlan?
Los militares ahí tienen la función, están en los puntos de observación fronteriza. Entonces, tiene que generarse una coordinación entre los militares y las policías. Las alertas que levantan los militares las tienen que responder las otras agencias, porque la idea es que esto sea un trabajo coordinado, no que todos estén haciendo lo mismo.
Porque aparte, uno lo que entiende es que el encargado de fiscalizar las fronteras es Carabineros.
Exactamente.
Entonces, técnicamente, el militar puede hacer un checkpoint, te pide papeles.
Lo que pasa es que también hoy día, acuérdate que tenemos el decreto 78 y esta ley corta infraestructura crítica que sí le dio funciones policiales a los militares, sí pueden hacer un control de identidad, sí pueden colaborar en temas migratorios, pero de alguna manera también hay como que les faltan las reglas del uso de la fuerza.
Ya, entonces tampoco es que presionen tanto.
Claro, porque si tú te pones en el zapato de ese militar, están estas reglas, están este decreto, está esta ley corta de infraestructura crítica, pero nos falta ese marco normativo de hasta dónde voy a llegar, cómo usar la fuerza, porque el militar tiene otro entrenamiento.
Uy, para la guerra, no para el control del orden público.
Exacto, entonces también son militares que vienen desde otras zonas de Chile, que no necesariamente conocen el funcionamiento que hay en ese lugar, porque la verdad es que cuando nosotros hablamos de lo rural, siempre pensamos en el campo, zona central, pero estos pueblos que están en frontera y estas localidades son rurales, tienen otras características que tienen que ver mucho con la cultura de las poblaciones indígenas de la zona. Ahí, no sé, me hablaban que me decían el 97% de la población es aymara, de alguna manera para expresar que prácticamente toda la población es aymara. Y si tenemos estos dos pueblos, que es Colchane, el complejo fronterizo al medio, y después tenemos otro pueblo que es Pisiga Bolívar, que digamos es como el símil de Colchane pero en Bolivia.
¿A cuánto está Colchane de la frontera o de Pisiga?
En auto, caminando.
No sé.
En auto serán un minuto máximo.
Ah, pero están pegados todos.
Sí, está pegado todo. O sea, está Colchane en la frontera Pisiga-Bolívar. O sea, es como un continuo. Entonces, y tienes una reja que se le llama el Portón Chile, donde empieza en el fondo el lado chileno de la aduana. Y al final, cuando termina el complejo, está el Portón Bolivia, que es donde empieza Bolivia, con el cartelito.
Bienvenido a Bolivia.
Claro, hasta pronto, etcétera, etcétera.
Vuelvo a visitarnos.
Exacto. Entonces, no, es todo un continuo. Y ahí es todo un continuo cultural, es todo un continuo que, olvídate de pensar en una tarjeta de crédito que nosotros estamos tan acostumbrados a tenerlas en el celular, o sea, el efectivo que circula por ahí es muy alto. Los bolivianos también que vienen a Chile vienen con muchísimo efectivo, y también ahí hay un tema que salió en esta investigación y en esta visita, que es un poco la corrupción que también hay del otro lado, de cómo estas personas bolivianas entran con los billetes escondidos, amarrados con scotch en las partes del cuerpo porque se los quitan en Bolivia. Entonces, y eso sí, te diría que se repite versus el 2016.
No es que lleven más de $10,000, que es como el límite internacional de transporte de valores, sino que se los quitan, aunque sean 5,000, se los quitan.
En algunos casos pueden traer más de 10,000, pero claro, se los quitan, aunque sea menos. Los esconden por eso. Y eso sí salió el 2016 cuando yo fui a la frontera. Sí se habló de la cantidad de efectivo, se habló de que en general el boliviano trae el efectivo escondido por esta situación de corrupción que hay. Y lo que sí no puedo comprobar, porque yo no crucé a Pisiga Bolívar, pero lo que sí se comenta mucho es que hay mucha más corrupción del lado boliviano. Eso no significa que en el lado chileno no exista la corrupción, pero lo que me hace plantear la hipótesis de que probablemente el coyote que vivía en Colchane quizás se trasladó a Bolivia. Pero finalmente no importa porque están a minutos de distancia. Entonces vive de un lado o del otro, pero el negocio se mantiene.
Yo sí alusión a que conocía al alcalde, al exalcalde García Choque. Conversamos varias veces con él a propósito de la crisis migratoria que en un momento tuvo su pico. Entonces, bueno, aquí en el programa estuvo varias veces el alcalde. De Renovación Nacional, me acuerdo que era. Aparte que Colchane es como bien emblemático, porque siempre en las votaciones gana la derecha como 97%, 95%. Sí. Entonces hay harto meme también, así como en mi corazón Colchane, para siempre. Aunque son poquitos votos, pero es como emblemática la proporción.
Bajó mucho la población, de 1600 a 790, una cosa así. O sea, ha bajado harto la población de Colchane también.
Preguntarte si, imagino, deben ser cuatro calles Colchane y tres, se debe ver el municipio, si pudiste ver ahí también el movimiento.
Está todo ahí mismo en torno a la plaza de Colchane. Fuimos al municipio, pero Colchane tiene sus propios códigos por esto mismo. Primero, está sumamente aislado, o sea, en auto estará a 3 horas de Iquique. Pero está a 3.700 metros de altura, en zona de puna, donde recién está. No, pero no. Sí me dolió mucho la cabeza. Recién.
¿Hoja de coca no te dieron ahí?
No, no me dieron, no la pedí.
Tecito.
La tenía que haber pedido.
Tecito.
Pero mira, fíjate que están alejados del Chile, digamos, urbano, de la costa, con mayor movimiento, con ciudades grandes. Y sus también códigos son bien distintos, porque ellos tienen sus códigos muy fuertes de la cultura aymara. Y está el tema de los pasos ancestrales, que no se pueden cortar esos pasos ancestrales, porque es algo propio de esa cultura, se vienen usando por siglos y décadas, son sumamente importantes para cruzar a las ferias, que hay feria una vez a la semana y se va de un lugar a otro, todavía se hace trueque o se paga en efectivo. Entonces hay toda una relación transfronteriza que no es llegar y cortar, en el fondo. Y también aquí hay otra cosa, que yo es que vengo del mundo de la seguridad, siempre pensando en las policías, en la acción militar, en lo importante que es que el Estado esté presente. Pero fíjate que lo primero que vi en Colchane fue una mamá, que debe haber sido un poquito más joven que yo, con un niñito que debe haber tenido un año más que mi hija, llorando los dos en la puerta del complejo fronterizo. Algo les había pasado a los papeles, pero se iban de Chile. Después pudieron cruzar. Pero tú miras eso y tú decís, esa mujer se va caminando, porque no es que se fue, que venía en un bus, ¿qué pasó? No, se fue caminando a las 8 de la tarde, cuando ya hacía frío, olvídate lo que era el frío en la noche.
¿A qué temperatura llegan?
No, pueden llegar muy, muy bajo. O sea, ahora en este minuto no era tan bajo, pero a las 11 de la noche teníamos 3 grados, ya. Pero en el día podéis tener 27.
Yo llegaba hasta La Tirana, invierno, hasta Guara.
Ya no, bueno, por supuesto, menos 16.
Pozo al Monte.
Menos 16 podéis tener en invierno. Entonces, tú lo mirás y tú decís. O sea, acá hay dos temas que hay que administrar y que es súper difícil administrar sin el gobierno local. Porque nadie va a conocer lo que pasa en Colchane, las relaciones humanas de Colchane y cómo funciona todo este ecosistema cultural transfronterizo si no el gobierno local. Que es todo un lado humano, porque probablemente esa niña se volvía porque no tenía papeles o estaba acá en alguna situación media irregular, había otra niña que era colombiana que se iba directamente porque estaba en una situación migratoria irregular porque nunca pudo terminar su trámite, porque también aquí hay otro tema de cuánto te demora ahí en hacer el trámite, y se volvía a Colombia. Y le preguntábamos, ¿y tienes miedo? No, seguramente también llegó caminando por esos mismos lugares. Entonces tú tenés todo un tema humano en torno al problema de seguridad, de contrabando, de tráfico de droga y una infinidad de cosas.
La gente llega a Colchane y ahí algo muy de paso, tratan de llegar a Iquique. Y esa, exacto, es la primera gran estación, independiente, exacto, y después se distribuyen por Santiago. Y de Iquique al centro. Y qué
de,
sé yo.
De Iquique al centro del país.
Y cuando el tráfico es al revés, cuando la gente sale de Chile por Colchane, por X motivo, razón, porque ahí el pueblo de Bolivia, ¿Pisiga?
Pisiga, Bolívar.
Ya, Pisiga también debe ser como Colchane, no hay nada. Debe ser,
sí.
Y de ahí, ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué? ¿Van a La Paz? ¿Van a...?
Mira, lo que pasa es que hay una zona, que esta yo la conocí el 2016 y todavía está bien vigente, lamentablemente, para las actividades.
Colchane, estoy aquí algunos datos. Es una población 100% rural. Una de las pocas comunas de Chile,
rural. 100%... Sí. No tiene radio urbano en Colchane, no hay...
Rural y así. Todo, claro, como tú bien describías, todo gira en torno a los servicios aduaneros, a los servicios fronterizos, algo de agricultura tradicional altiplánica, como el cultivo de la quinoa, la ganadería de camélidos, llamas, alpacas, etcétera, etcétera.
Vimos millones, llamas, alpacas, ovejas. Mira, en un minuto...
Uy, la última vez que fui a Pica comí asado de llamo.
¿Y?
No sé por qué llamo, no sé por qué le pusieron, decía asado y llamo, y yo decía, pero ¿cómo saben si es llama o llamo?
Bueno, pero era asado, ¿y era rico?
Sí, en verdad no se notaba mucho la diferencia con la carne de vacuno, no pasaba. Pero...
Bueno, había muchas, llamas o llamo, no sé lo que eran, no les pregunté en el camino, alpacas muy bonitas, y por ejemplo, una de las cosas que nos pasó ahora que estamos hablando de la ganadería, vamos en el auto... Y miramos y dicen, ¿qué es eso? ¿Son caballos? Y empezamos a avanzar un poco. Ovejas, pero no sé, 100 ovejas con su perro y con una señora con un...
Con un bastón.
Con un bastón, pero un palo, digamos, no un bastón.
Sí, sí, bueno.
Con las ovejas, entonces, y eso, bastante, o sea, muchas llamas dando vuelta, muchas alpacas, entonces, eso es parte de... Y probablemente esa señora venía de Bolivia con sus ovejas y después se vuelve. O sea, hay una cuestión transfronteriza que tiene que estar ahí en la discusión, y lo de la ruralidad de todas maneras, porque en verdad, todo lo que yo te voy a contar de Colchane, a mí me habían dicho, me dijeron, mira, todo lo que tú puedas leer, todas las fotos que tú puedas ver, no lo vas a entender si no estás allá. Y la verdad es que es real. O sea, uno desde Santiago o incluso desde Iquique no va a entender esas relaciones humanas de Colchane. Lamentablemente, los grupos que se dedican al tráfico de personas las entienden bien, porque las estudian muy bien, porque se aprovechan de eso. Y lo otro es que ellos también explotan profundamente las vulnerabilidades de las personas. O sea, esta mujer con el hijo que lloraban, eso es grito y plata para el coyote.
¿Te acuerdas tú? Hay un caso muy emblemático que de hecho se lo... a propósito, salió de nuevo a propósito de esto de los indultos. Que está meditando, pensando el presidente Kast. El presidente Piñera indultó a una mujer, no me acuerdo si el caso había sido, fue en Colchane o no, pero indultó a una mujer que fue acusada de grave irresponsabilidad en términos jurídicos, pero porque ella salió a ver las alpacas, las cabras, no tengo idea, en la Pampa del Norte, y cuando volvió su hijo no estaba. Lo buscaron y el niño apareció muerto y congelado.
Pero no me acuerdo, el caso, el ojo en la casa y el niño se escapó.
No, estaban pastoreando. Fue a buscar unas cabras, no sé, media hora, 45 minutos, volvió, el niño no estaba, apareció 2-3 días después muerto. Entonces ella fue condenada y el presidente Piñera la indultó. Cuesta en este choque cultural pensar que uno puede dejar un niño de 2 años, 3 años. Entre comillas lo voy a decir, abandonado en la pampa, porque claro, dentro de ese mundo es relativamente normal.
Probablemente ese niño desde que nació salía con esa señora a pastorear. O sea, la diferencia es que ya no lo llevaba en un saquito colgado y ahora caminaba. O sea, esto es parte del día a día. Entonces, y mira, para que veáis la mixtura que se da ahí, la escuela de Colchane tiene un 60% de matrícula boliviana. Por lo tanto, todos los días, niños de Bolivia vienen a estudiar a Colchane y vuelven a sus casas en las tardes después de la jornada escolar. Entonces, esas cosas se dan allá. O sea, no, nosotros no vamos a ir a cruzar el paso de los Libertadores para ir a estudiar a Mendoza.
Tengo un caso, pero no es
ilusual. Es la excepción que confirma la regla.
A la gloriosa Universidad de Cuyo.
Pero se queda allá.
Sí.
Ya, estos niños van todos los días y vuelven todos los días a su casa. Entonces... son situaciones muy particulares de esa zona que además se insertan en un problema de una zona donde está en la mitad del contrabando y del tráfico de drogas, de personas, la trata de personas, porque es paso. Entonces, por eso es tan importante ponerle este factor humano que te digo yo, porque esa vulnerabilidad social, esta gente que son parte de organizaciones criminales que se dedican a eso, lo tienen clarísimo. Esa persona abandonada en el desierto que quiere cruzar y no sabe cómo... para ellos solo un signo peso. ¿Cuánto le voy a cobrar para cruzar la Chile? El problema es que está totalmente abandonada y a este tipo de grupos les da lo mismo si se muere en el camino o no, le importa cobrar esa peaje, digamos. Entonces, esos factores hay que incluirlos porque no es tan sencillo abordar el crimen organizado fronterizo.
Tú dirías, yo sé, Lucho, con esto vamos despidiendo, pero tú dirías...
pero es que no te lo puedo creer tan rápido.
Problema,
se pasa
problema.
Volando este programa.
¿Tú dirías que el Estado tiene control de la situación hoy día en la frontera de Colchane?
Mira, hay dos cosas que son súper evidentes. El Estado está presente, mucho más que en 2016. O sea,
fue como una respuesta diplomática. El Estado está presente.
Es que
no me dijiste que tenía control.
No he terminado, ya voy al control. Lo que pasa es que estoy...
¿Usted no ha pensado ser candidata?
Soy profesora.
Ah, ok, ya.
Entonces yo voy explicando paso a paso. No, candidata no. No está dentro de mi listado de actividades.
Pero supiera la cantidad de gente aquí que dice no va a ser candidata.
Bueno, entonces, el 2016 no estaba el ejército, hoy día está el ejército. El 2016 no está la fiscalía, hoy día hay una fiscalía fronteriza. Además de carabineros, además de PDI, además de aduana. Entonces, hoy día podemos decir efectivamente que el Estado está presente en esa zona. Es real. Ahora, ¿hasta qué punto controlamos ese territorio? No lo sabemos, porque este tipo de organizaciones criminales, si están los militares en este cuadrante, se van a correr al cuadrante del lado si es que por ahí está la plata. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero de todas maneras hay un efecto claro de la presencia de estas instituciones. Antes no estaban, hoy día están casi todas. ¿Cuál es el problema, quizás, o el desafío? Más que el problema, esto es un reto. Porque el ecosistema Colchane, el ecosistema Frontera, no solo necesita que estén las instituciones presentes, necesita que estas instituciones penetren ese ecosistema, trabajen con el gobierno local, con la comunidad. ¿Para qué? Para que Chile no sea atractivo para venir, para que no sea atractivo para venir a hacer negocios ilícitos y para poder tener, de alguna manera, estrategias bastante flexibles, porque estos grupos se mueven y adaptan muy rápido, para ir abordando los puntos de riesgo, los pasos habilitados y no habilitados. Entonces, yo te diría que quizás es falta agregarle ese factor humano y de todas maneras, a las Fuerzas Armadas que están en frontera, urge conversar al menos o seguir impulsando las reglas del uso de la fuerza, pero unas reglas del uso de la fuerza que sean robustas, que les entreguen un margen y un marco para actuar, porque si no al final lo que te va a pasar es que mejor me quedo en el puesto de observación fronteriza, entrego la información,
ya está,
porque no sabemos cómo
operativamente vamos a operar. Muy
exacto,
limitado.
Exacto.
Pilar Lizana desde Amur, hoy día en Chile Público. Nos vamos, querido Lucho. Recuerden descargar la app de Radio Agricultura. Quería Pilar. ¿Nos vemos la próxima semana? ¿Viene usted también?
La próxima semana, no lo sé, habría que preguntarle a don Cristian.
Vamos a preguntar a la producción de Amur, que también está aquí. Deditos para arriba. Eso. ¡Nos vamos! Volvemos mañana con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.